Y vente en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González en esta jornada 7 de febrero, Día Mundial de enviar una carta a un amigo. Nosotros enseguida vamos a hablar del Pacto Regional de Turismo, clave para el futuro de este sector.
Las frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
Amigos oyentes, uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de Turismo es la firma del ansiado Pacto Regional de Turismo, un documento en el que la comunidad, ayuntamientos, organizaciones de empresarios pretenden, sobre todo, consensuar una estrategia a seguir en los próximos años para posicionar a nuestra región como uno de los principales destinos turísticos del país. Para hablar de este pacto, tengo al otro lado del teléfono a Pepe Catalá, que es máximo responsable de Ostetur, al cual ya saludo. Señor Catalá, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días a todos.
¿Qué se espera de este pacto por parte de Ostetur, por ejemplo?
Pues desde Ostetur esperamos que este pacto por el turismo, que para nosotros es terriblemente importante, sirva para lo que tiene que servir, que es para repensar, para hacer política turística, para repensar los fundamentos de lo que queremos que sea el turismo o la actividad turística en las próximas décadas.
Y ya está casi que es la última. ¿Cuáles serían esos dos o tres grandes ejes que, bueno, pues ustedes solicitarían un poco de base de ese pacto futuro del turismo, esos dos o tres ejes? No sé, mejora en cuanto a la formación tecnológica de las personas que trabajan en el tema de la hostelería y del turismo, no sé, se me ocurre, a bote pronto.
Pues mira, te podría comentar tres, como te podría comentar cinco, ¿no? Pero déjame el tiempo que tenemos, que me concentre en uno de ellos, que creo que es el más importante. Yo creo que la región de Murcia en este momento tiene una oportunidad estratégica única. Nosotros asistimos a un comportamiento que todos conocemos, boyante, la industria turística. Sabemos que ya estos años anteriores hemos tenido problemas de masificación en ciertos destinos y pensamos que la región de Murcia tiene la oportunidad ahora mismo de repensar su modelo turístico, es decir, cómo queremos que sea ese destino turístico en función de la situación que tenemos. Pensar eso significa reformular los parámetros básicos de la actividad turística. En eso es en lo que nosotros estamos insistiendo desde Ostetur en el Pacto por el Turismo. Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. Nos parece muy importante, y ya no solo una necesidad perentoria, que estuviésemos trabajando ya en el ámbito regulatorio del tema de las viviendas turísticas. Sabemos que en las próximas décadas posiblemente la actividad económica de las viviendas turísticas regladas ofrezca más capacidad alojativa que los propios hoteles. ¿Cómo queremos que sea eso? ¿Cómo queremos que eso se engarce en nuestras ciudades turísticas? ¿Cuáles son los atributos que vamos a dar a ese tipo de turismo? Esos son los aspectos nucleares en los que nosotros estamos haciendo hincapié.
Y ya finalizo, tengo que hablar de otra noticia que también me ha llamado la atención. Casi 60 alojamientos de la región, aparece hoy esa noticia, aspiran a modernizar sus instalaciones con fondos europeos. Parece ser que el Instituto de Turismo va a abonar primeras subvenciones de esta línea de unos 7,7 millones para esa mejora. Uh-huh. Esto es positivo, ¿no?
Sí, hombre, muy positivo, porque además yo creo que supone una estrategia, un proyecto muy valiente, decisivo por parte del ITREM de destinar una parte importante de fondos europeos que inicialmente estaban enfocados al tema de la reestructuración y la resiliencia de destinos turísticos a la renovación de la planta hotelera. Hay un número importante, como tú dices, de establecimientos que han solicitado esas ayudas. Yo creo que puede ayudar muchísimo. Estamos ahora mismo, creo que hay algunas concesiones ya realizadas y el resto de establecimientos estamos ya en proceso de subsanación, en proceso administrativo de subsanación. Yo creo que es una iniciativa para el sector muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que en la parte de la costa que yo represento, la planta hotelera está muy necesitada de renovación.
Pepe Catalá, máximo responsable de Ostetur, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE este viernes.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Everybody.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y afortunadamente hay muchas opciones para tratar esos problemas de salud mental, especialmente hoy quizá dedicados a los más mayores de la casa, a través de todos los convenios que hace el Servicio Murciano de Salud Mental con una institución grandísima por lo que hacen, como el teléfono de la esperanza, y lo vamos a contar de la mano de Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, hay muchas herramientas, afortunadamente, para aquellas personas que necesitan ese empujoncito.
Bueno, nosotros a través de la Dirección General de Salud Mental y a través de la colaboración con el teléfono de la esperanza y con fondos del Plan Nacional de Salud Mental, estamos financiando 3 proyectos que son de un gran interés para la población. Uno de ellos va orientado a tratar los duelos, las situaciones de pérdidas efectivas en personas no sino trastornos mentales, o sea, un proceso normal al que nos enfrentamos continuamente los humanos. Bueno, pues lo que se trata es de ayudar a estas personas, a personas que están atravesando un duelo, para evitar que ese duelo se complejice o se cronifique. Otro de los programas que estamos poniendo en marcha es un programa de ayuda al cuidador. Se trata de ofrecer sostén emocional y apoyo emocional a aquellas personas que son cuidadoras formales o informales de personas que están en el final de la vida o en procesos de patología física grave y compleja. Por entender, bueno, porque pasan momentos también muy duros y muy complicados. Y el tercer proyecto se trata de acompañar y ayudar a personas que han perdido algún familiar por suicidio. Entendemos que estos duelos son duelos mucho más complicados de elaborar y por eso los hemos diferenciado del primer grupo que va dirigido a cualquier duelo de cualquier situación de pérdida afectiva. Este va orientado a aquellos familiares, amigos y personas cercanas que hayan perdido a esa persona por suicidio. Bueno, son 3 proyectos que ayudan a mejorar las emociones, a gestionar las emociones y evita el que, bueno, pues se puedan desarrollar algún tipo de trastorno que acabe las consultas de salud mental.
Bueno, pues sin duda que son 3 programas que van a ayudar a muchísima gente, que están a la mano de quienes lo necesitan, y por supuesto que, como siempre decimos, también como sociedad tenemos esa labor de escuchar, de ayudar y de recomendar el teléfono de la esperanza o cualquiera de estas herramientas a todo el que lo necesite. Marifé Lozano, muchísimas gracias siempre y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, tanto para ti. Adiós.
La tierra nos alimenta y en Jimbo Fresh la cuidamos. Con agricultura sostenible y economía circular, reducimos el impacto ambiental y cosechamos un mañana mejor.
Jimbo Fresh, compromiso con la tierra y contigo.
El Info tiene abierto hasta finales de este mes el plazo para solicitar ayudas para que las empresas regionales resuelvan retos tecnológicos en materia de defensa, seguridad y reconstrucción. En la línea de retos destaca, en el marco del programa CAETRA de fomentos de tecnologías duales, la apuesta por la innovación abierta. Las ayudas, que están dirigidas a las empresas de la región, contemplan subvenciones a fondo perdido hasta un máximo de 40.000 euros a proyectos centrados en la resolución de 15 retos vinculados a las áreas de defensa, seguridad y reconstrucción, que se han definido en colaboración con las Fuerzas Armadas, la Autoridad Portuaria de Cartagena y organismos regionales responsables en materia de emergencias. Los interesados pueden presentar su solicitud, como hemos dicho, hasta el 28 de febrero en la sede electrónica del Instituto de Fomento. Nos da más detalles sobre los retos a resolver en esta línea de subvenciones el responsable del área de innovación del Info, Antonio Romero.
Esta nueva convocatoria incluye 15 retos dirigidos a empresas regionales capaces de resolverlos. Entre otros, se incluye robótica, la contaminación submarina y protección de ecosistemas, la seguridad de infraestructuras críticas, herramientas de gestión de emergencias y catástrofes, sistemas de balizamiento y localización o entornos virtuales para entrenamiento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30, estamos en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de un acto que ha sido importante hoy, ¿eh? Se ha celebrado en Abanilla, pero yo creo que homenajea también a todas esas mujeres artesanas que hay en nuestra región, porque se ha descubierto una placa conmemorativa en honor a esas maestras artesanas dentro del proyecto regional Murcia Región de Mujeres. Y tenemos ahora mismo en directo al otro lado del teléfono a la directora general de Mujer, Ana Belén Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantados de hablar de homenajes a esas mujeres, en este caso incluso yo creo que homenajes visibles con esa placa a todas las trabajadoras del esparto del municipio, lo cual podría hacerse extensivo a todas las artesanas que hay, como decía, en nuestra comunidad. ¿Cómo ha ido ese acto?
Pues ha ido muy bien, ha sido un acto muy emotivo, además muy participativo, porque hemos tenido la suerte de contar con muchas mujeres que en directo nos han hecho una demostración de cómo trabajaban en su época y cómo siguen teniendo esa habilidad para hacer esa figuras de esparto, cosas que hacen para las empresas, para la decoración de la casa. Increíble cómo manejan el esparto estas mujeres, y muchas, una de ellas incluso con 96 años. Y como bien decías, es un homenaje no solamente a las esparteras de la zona de Abanilla, sino también a los alrededores, ¿no? Hay esparteras también en Cieza, en Abarán, en Cejín. En este caso hemos elegido el municipio de Abanilla, pero como bien dices, ha sido un homenaje a todas las trabajadoras de este sector.
96 años, me he quedado alucinado.
Sí.
Madre
sí.
Mía. Vaya energía, ¿no?
Sí, mucha energía, además una habilidad con las manos, que sabes tú que a esa edad, bueno, ya muchas están aquejadas de problemas de los huesos y demás, pero lo hacían, era digno de ver.
Son oficios, y quiero resaltarlo también, que a lo mejor sin estas mujeres poco a poco se pueden ir perdiendo, ¿eh? Ojo, porque a la gente joven le cuesta un poco entrar en este tipo de oficios.
Sí, sí, ellas de hecho se quejaban, ¿no?, de no tener continuidad, porque además en estos pequeños municipios también nos hablaba el alcalde de la despoblación que están sufriendo, ¿no?, de ser municipios más bien dormitorios, donde la gente se va a trabajar fuera y viene ya a pasar el fin de semana, o viene como una ciudad dormitorio. Y muchas de ellas, pues es verdad que tienen esa dificultad de que sus hijas o sus nietas continúen con la tradición, porque además es un oficio pues muy duro, muy muy duro y muy sacrificado. Y sí, no solamente le pasa a las trabajadoras del esparto, todos los trabajos en general que son de artesanía, que requieren ese sobreesfuerzo, pues poco a poco, por desgracia, se van a ir perdiendo.
Me consta, y ya termino, ha estado en ese acto también la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Me consta sí. Que desde la consejería se sigue apostando por ayudar a este tipo de mujeres y sobre todo a este tipo de artesanas, ¿verdad?, para que esto no desaparezca, con ayudas, subvenciones, programas, talleres.
Sí, precisamente este proyecto que estamos llevando a cabo, que además va a tener continuidad porque queremos hacer una segunda edición, porque no ha dado tiempo ni sitio para poner todas las placas conmemorativas. Lo que queremos precisamente es mostrar cómo esas mujeres han sido un agente clave en muchos sectores, ya no solamente en la economía, sino también en la educación, y tienen un gran potencial en toda la región. Por eso siempre estamos al lado de esas mujeres, no solamente de los colectivos como las conserveras, las del esparto, las cosedoras, sino también otras mujeres individuales que no han tenido esa visibilidad, pero que sí tienen en el territorio de la región, pues tienen recorrido y tienen espacios donde tienen su nombre, y sin embargo no se les da la visibilidad que debieran. Por eso siempre estamos al lado de estas mujeres, para recorrer la región con ellas y para que esos colectivos femeninos y esas mujeres que han contribuido al desarrollo de nuestra región pues tengan su lugar.
Pues ha sido un placer hablar con Ana Belén Martínez, directora general de Mujer, de este acto tan bonito, de esa placa conmemorativa en honor a esas maestras artesanas del esparto en Abanilla, dentro del proyecto Murcia Región de Mujeres. Gracias de verdad por estar con nosotros y enhorabuena por estas iniciativas, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un alto bueno, dime.
Espero que bien.
Muy bien, magníficamente bien. Decía, un alto en el camino y continuamos en directo aquí en la mañana de la cadena COPE.
Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbe a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El turista 1.999.999. Cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual.
Vamos a hablar de turismo porque lo vamos a hacer además con un guía turístico. Ya saben ustedes que últimamente el número de turistas ha aumentado en la ciudad de Murcia de manera impresionante, y no solamente de Europa, sino también de países, por ejemplo, asiáticos o de otros países sudamericanos. Pues bien, nuestro querido compañero Javier Herraiz ha hablado, como digo, con una guía turística y le ha contado todos los entresijos que hay a la hora de mostrar nuestra querida ciudad. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, vamos a hablar de turismo, del turismo de Murcia. Recordamos los muy buenos, excelentes datos que conocíamos hace tan solo unos días. Uno de ellos es que Murcia ha superado por segundo año consecutivo la barrera del 500.000 de visitantes, alcanzando un total de 537.000 viajeros en 2024. Es un incremento importante de casi el 4% respecto al año anterior. Luego hay datos interesantes, por ejemplo, que más de un tercio de los viajeros que vinieron a la región lo hicieron a la ciudad de Murcia. Y para hablar precisamente del turismo de la ciudad de Murcia, hoy hemos querido contactar con los guías turísticos, en concreto con una empresa que se dedica a esto. Se llama la empresa Aldaba Servicios Turísticos y Culturales, que es la que pues presta servicio de guías turísticos, etcétera, en el municipio de Murcia. Hablamos con su responsable, Maika Dengra. Maika, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
En primer lugar, yo no sé si, y ahora vamos detallando un poco vuestra percepción, la percepción de una empresa de guías turísticos. Cuando tuvisteis conocimiento de estos datos, de estos muy buenos datos, ¿os sorprendió o más o menos lo esperabais por la percepción que ya habíais tenido en el año?
No nos han sorprendido en el sentido de que ya no solo a nivel de Murcia, que es un poquito lo que estamos tratando, sino a nivel de la región de Murcia. Hemos superado 1.5 millones de personas extranjeras que nos han visitado. Entonces, son unos datos bastante generosos, son muy agradecidos evidentemente al trabajo realizado por instituciones y por empresas también, y muy contentos, la verdad, porque ya no solamente por este año, sino que yo este mes de febrero a nivel de empresa ha sido el nivel de febrero más fuerte en 25 años que tiene la empresa. Entonces, pues si ya febrero está siendo un mes bastante, bastante bueno, imagino que el resto de año también lo será, ¿no? Y no hay más que salir a la calle y ver el centro de la ciudad.
Sí me gustaría preguntarte, antes que nada, sobre el perfil del turista, lo que hayáis percibido, por ejemplo, vamos a referirnos al último año, 2024, ¿más o menos se mantiene? Porque claro, también la percepción que había es que, joder, que se va viendo cada vez más turista extranjero, el nacional predominaba mucho, pero el extranjero sube, también ha subido el nacional, el AVE algo habrá tenido que ver.
Bueno, pues realmente seguimos el perfil de turista inglés, es prácticamente más incluso de o sea, digamos, creo que estaba en torno a un 25 o 27%, ¿no? Hablamos de que de 5 personas o de 4 personas, una es inglesa. Eso se sigue manteniendo. El turista inglés es el turista que más nos visita. Y luego, en continuación, los franceses, ¿no? También se da por proximidad, en este caso, a la región de Murcia, pues de 1 de cada 5 son franceses. Y luego, sí que hemos notado que igualmente, como ha crecido pues la llegada de gente de Bélgica o de países nórdicos, ha seguido aumentando, pero cada vez es un turista más variado, de países cada vez más lejanos, ¿no? Cada vez yo veo más japoneses, veo más chinos, lo cual me da mucha alegría, ¿no? Digo, bueno, pues en ese tablero nacional parece que también nos quieren visitar, y si van, además se van encantados, ¿no?
Que quizá a lo mejor el turista extranjero no viene, es difícil que venga solo o exclusivamente a la ciudad de Murcia, para visitar la ciudad de Murcia, pero sí es verdad que ahora en los paquetes turísticos, pues que cada vez se va incluyendo más la ciudad de Murcia en las rutas que hagan por la zona, ¿no?
Sí, bueno, yo por ejemplo puedo tener ese histórico, ¿no? A nivel de empresa de hace 20 años, 15 años, 5 años, donde la gente, por ejemplo, cuando venía a Murcia, venía de paso, de Valencia, Alicante a Granada. Era más un excursionista, es decir, una persona que no pernoctaba. Sin embargo, en los últimos, en la última década, ¿no?, estamos viendo que no, solamente vienen a pasar un día, vienen a dormir, sino que se quedan varios días. De hecho, sigue aumentando, ¿no?, la pernoctación, lo cual pues es una alegría tremenda de ver que no quedan aquí, que no pasan, ¿no? Como hizo Marie Curie en los años 30 del siglo pasado, que vino a comer, ¿no? Y encantado, si comió en el Hotel Victoria. Pero no solamente vino a comer, sino que ahora no solo vienen a pasear, a ver la ciudad, catedral, centro, sino que se quedan a dormir, y se quedan a dormir varios días. Y además repiten, que eso es una de las cosas muy importantes, porque tenemos, creo que era en torno también a un 50 y tantos, yo por los porcentajes de memoria evidentemente no los tengo todos, pero sí que creo que estaba en torno a un 53-50 y tantos% de gente que vuelve otra vez a la región porque les encanta. Y cuando vuelve con la familia o con los amigos, cuando vuelve, además, es que está pernocta más días.
Te quería preguntar, Maika, por los españoles. Me imagino que los madrileños a la cabeza, ¿o habéis notado alguna evolución diferente?
Sí. No, efectivamente, Madrid está a la cabeza de los visitantes que tenemos. Aproximadamente uno también de cada cinco pues son de Madrid. Madrid para nosotros es un mercado realmente importante, también lo es la Comunidad Valenciana, obviamente por proximidad. El AVE nos ha ayudado, obviamente, ya es siempre acerca los transportes, es algo que siempre, claro, que siempre nos acerca. Aún así, Madrid pues siempre ha sido un perfil que hemos tenido con un porcentaje elevado.
En cuanto a la desestacionalización, prácticamente vamos viendo turistas aquí en el centro de Murcia durante todo el año. Eso va sucediendo cada vez más, ¿no? Ya no hay, prácticamente no hay meses malos. Hombre, antes me hablabas de enero, lógicamente, pero que cada vez se nota menos esa diferencia, ¿no?
Sí, bueno, en realidad eso es una tendencia no solamente a nivel de la región de Murcia, es una tendencia yo creo que ya general, ¿no? De aquellos lugares receptivos donde cada vez el concepto de vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad, se va perdiendo. Murcia es una ciudad por temperatura, por comodidad, por sus terrazas, que es muy agradable venir, porque cada vez más se buscan destinos más cómodos, con menos aglomeración de público. Entonces, intentamos que además nos salga un poco más económico los momentos álgidos, ¿no? La pernoctación y el alojamiento es mucho más elevada que viajar en esos periodos fuera de. Evidentemente, Murcia contamos con unos precios hoteleros realmente bastante competitivos, con unos hoteles de 3 y 4 estrellas maravillosos, con una oferta gastronómica que también lo es.
La pregunta que te hago, Maika, es ¿por qué, por el conocimiento que tenéis, por qué se interesan más? ¿Por qué cuestiones de Murcia se interesan más los turistas cuando vienen, una vez que están aquí?
Que les hablemos no solamente de los museos, por supuesto que Murcia cuenta con museos como el Museo Francisco Salzillo, el Museo de Santa Clara, que son museos de primer nivel, sino también un poco la historia de la ciudad, de sus calles, de sus gentes, de sus anécdotas. Al final, pues hay que mencionar y poner un poco el guiño de que nos gustan las anécdotas, las curiosidades, las leyendas, cuanto más negras, la de la cadena, la de si fue verdad o no, la maldición del Teatro Romea. Entonces van buscando un poquito pues ese lugar que ellos no pueden acceder porque la guía turística no se lo indica. También buscan alguien que les explique, por supuesto, lo más importante de la ciudad, pero también, obviamente, ese rincón con encanto.
A vuestro juicio, ¿qué aspectos se pueden mejorar en la ciudad ahora mismo? Decir, bueno, ¿qué cambiaríais o qué mejoraríais para hacer más atractiva la visita de los turistas? ¿Cuáles son las 2-3 cuestiones que veis así a...?
Bueno, la verdad es que la ciudad, el centro de la ciudad, Alavar, que está limpia, eso le gusta a la gente, que es cómoda para pasear, pero uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos, que nos habla la gente cuando viene, es el aparcamiento, ¿no? El tema del aparcamiento. A veces faltan plazas hoteleras, tenemos muchísimos y maravillosos hoteles, pero es verdad que hay momentos determinados donde la gente se tiene que ir fuera de la ciudad de Murcia porque no hay plazas hoteleras. Y uno de los problemas que también estamos teniendo los guías turísticos es que hay muchísimos restaurantes, pero restaurantes para grupos grandes es más complicado. Bien, y cuando vienes, como bien decías hace un momentito, un grupo de 40, 50 personas, no es tan fácil ubicarlo en un sitio para poder comer todos a la misma vez. y algo pues que también evidentemente pues yo mejoraría, ¿no? Ese tema de esas personas que van vendiendo de forma a la venta ambulante, ¿no? No quiero criticar nada, es verdad, cada uno, pues yo me dedico a estudiar la ciudad y los señores se dedican a vender pues sus productos, pero es verdad que eso puede intimidar un poquito, sí, al turista.
De difícil solución, pero evidentemente la cuestión está ahí. Recordamos los servicios, muchos servicios que ofrece Aldaba, servicios turísticos y culturales, esta empresa aquí en Murcia, con visitas guiadas, recordamos, gratuitas los fines de semana, pero mucho más, ¿no?
Pues sí, bueno, pues nosotros tenemos en la empresa tenemos unas rutas que son tematizadas, muy bonitas, se llaman rutas de autor, como Murcia subterránea, Murcia desde sus terrazas, Murcia con la historia de sus calles y sus curiosidades, y aparte de nuestras rutas como empresa, pues también, para la gente que nos escucha, pues también hay unas rutas del Ayuntamiento de Murcia, con el que trabajamos, de la Concejalía de Turismo, que todos los fines de semana pues pueden conocer perfectamente la ciudad. Los sábados por la mañana hay una ruta que se llama Murcia Clásica, los sábados por la tarde Murcia Medieval y los domingos por la mañana Murcia Barroca.
Maica Dengra, mil gracias por acercarnos a esta realidad turística del municipio de Murcia y que la próxima vez que hablemos de que los datos todavía sigan mejorando más. Sería una magnífica señal.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Javier, y gracias a Maika, a esa guía de turismo. La verdad es que cada vez, como decía yo, nos visita más gente y eso es muy importante. 46 minutos pasan de las 12. Nos acercamos hasta Lorca porque tenemos una buena noticia, ¿eh? Se ha logrado un importante dinero para la asociación Mi Princesa de Red, cerca de 20.000 euros. Y lo ha logrado gente que se lo ha currado. Nos lo cuenta todo nuestro querido José Ángel Ayala.
Bueno, pues a esta hora de la tarde tenemos que hacer referencia a la noticia, ¿no?, positiva que conocíamos anoche, y era que ese Reto Yo Si Puedo, ese equipo deportivo con más de 50 integrantes, pues sigue aportando, pues la verdad es que un dinero muy importante para asociaciones y para personas que lo necesitan. El Reto Yo Si Puedo ha batido su propio récord, ha conseguido 19.200 euros que va a ir destinado a la asociación Mi Princesa de Red, para cuidar de esas niñas, ¿no?, que necesitan pues unos tratamientos especiales y sobre todo por esa investigación que se está llevando a cabo y que es importantísimo el conocer y avanzar en este tipo de enfermedades. Francisco Montes, uno de los componentes, coordinador, bueno, el multiusos, ¿no?, de este Reto Yo Si Puedo, enhorabuena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Ángel, muchísimas gracias por tus palabras y tu aclaración. Efectivamente, pues 19.200 kilómetros transformados en 19.200 euros que van a servir para, o ya han servido porque ya se han instalado las 7 salas sensoriales individuales y portátiles dentro de las casas de las 7 niñas con esta enfermedad en la comarca del Guadalentín. Entonces, pues estamos contentísimos de haber llegado a este reto que se presentaba muy, muy difícil porque era de un importe muy cuantioso. Pero bueno, pues a base de correr y de buscar patrocinadores y de hacer aportaciones y de buscar donativos, de rogar a la gente y sobre todo a la solidaridad de los lorquinos, que son los que al final ponen el dinero, tanto las empresas como corredores, como la aportación que hace el ayuntamiento a través de San Silvestre, pues hemos podido lograr el objetivo y estamos muy contentos y esta noche pues lo celebramos.
Paco, de los retos que hemos estado, de los actos que habéis hecho cada inicio de año para entregar la cantidad y dar a conocer la cantidad, ¿o soy yo o ha sido el más emotivo y a la vez yo creo que ha sido el más complicado vosotros de cumplir?
A ver, muy emotivo. Yo tengo mi reto particular en 2015 cuando lo hicimos con Down Lorca, porque estuvieron aquí los 20 niños de la asociación Down Lorca y claro, eso, quieras que no, pues en verlos aquí, pues también tuvimos el año de Parkinson y el año de Alzheimer, que hubo algunos afectados por estas enfermedades aquí, fueron muy sensibles, pero evidentemente el motor de Daniel, del padre de Daniela, la chica de Lorca que tiene síndrome de Red, nos hace a todos poner los pelos de punta y ha sido efectivamente un acto muy emotivo y sobre todo muy masivo, porque siempre nos movemos en torno a 50, 60 personas y hoy estamos aquí casi 100. Entonces, sí, ha venido muchísima gente ya porque sí, hacemos un acto que intentamos que sea muy emotivo, muy sensible, que la gente se lo pase bien, que pueda divertirse viendo nuestras fotos más simpáticas corriendo y que además hoy hemos podido mostrar el vídeo de qué se ha hecho con el dinero, de qué es una sala sensorial y que la gente pues perciba cómo están estas niñas que sufren esto y cómo luchan sus padres porque su calidad de vida y su progreso en esta enfermedad sea lo mejor posible.
Paco, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias, José Ángel. Llegamos a la 1:10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos. En la mañana de la cadena COPE pasan segunditos de la 1:10 y vamos a hablar de las terceras olimpiadas de la Unión Europea, en la que van a participar diferentes colegios. Y siguiendo todo lo que tiene que ver con esa inauguración, está nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Les lanzamos hoy una pregunta. ¿Cuánto saben ustedes sobre la Unión Europea? Más de 50 estudiantes de Murcia van a mostrar hoy todo lo que saben sobre Europa en las terceras olimpiadas de la Unión Europea. La Facultad de Derecho acoge en el campus de la Merced este certamen que ha sido organizado por Equipo Europa. Durante la jornada, los jóvenes murcianos, que son de 10 centros educativos, pues van a abordar problemas y van a buscar soluciones en materia, por ejemplo, de sostenibilidad. Las actividades estarán orientadas a resaltar pues esa importancia del compromiso juvenil con los valores europeos, con la solidaridad, la protección, por supuesto, al medio ambiente. ¿Y dónde nos encontramos esta mañana nosotros? Pues aquí, en el campus de la Merced, para hablar con algunos de estos chavales. Bueno, estamos con alumnos del IES La Aljada en Puente de Tocino. Buenos días, chicos.
Buenos días.
En primer lugar, vuestros nombres.
Yo me llamo Abril.
Yo José Luis Seguro.
Yo Laura.
¿Y cuántos años tenéis?
16.
En vuestro caso tenéis también 16
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿qué vais a hacer esta mañana aquí? Estáis ya repasando también un montón.
A ver, yo tanto como repasar, tampoco estoy repasando porque me lo sé. Así que estoy como bien segura de que los conceptos los tengo bien asumidos y todo eso. Y sobre todo con muchísimas ganas de hacerlo.
¿Qué es lo que aquí se celebra hoy para que todos lo entendamos bien?
Pues bueno, aquí nos juntamos varios institutos para hacer un ensayo sobre la sostenibilidad. O sea, concienciar a todos los jóvenes del tema de la sostenibilidad y pues al final escribir el ensayo, que es lo que se nos evaluará.
¿No hacéis pruebas? ¿Es solo un ensayo?
No, o sea, tuvimos como una primera información el otro día donde nos dan información sobre qué hablar un poco y ya pues esta semana hemos tenido para prepararnos un poco y cosas así en nuestras casas y ya venía a escribir.
Sí, básicamente nos ofrecen como el tema en común de lo que todos tenemos que hablar y luego ya cada uno desarrolla de ese tema pues la parte que le toca y ya está, y en una hora y media pues hacemos el ensayo.
Escrito todo. Sí. ¿No hay otra prueba oral?
No hay otra prueba.
¿Y qué vais a hablar? ¿Qué vais a escribir cada uno? No sé si lo tenéis más o menos claro.
Bueno, sí, cada uno se supone que el tema principal es la sostenibilidad, pero dentro de eso podemos hablar, por ejemplo, uno puede hablar de las empresas, de la economía circular que quiere conseguir la Unión Europea, sí, de cosas relacionadas pues con el tema que es la sostenibilidad, pero también con la Unión Europea.
Sí, también pues mucha gente pues lo que hacemos también nosotros, nos hemos centrado, aparte de lo que ha hecho mi compañero, un poco mundialmente, porque este problema es mundial, no solo europeo, y entonces pues se hablan de medidas que están ocurriendo en el pleno siglo, cosas que vienen ya de atrás y soluciones, que es lo más importante, ¿no?
Hablabas de soluciones, ¿cómo está el panorama en ese sentido aquí en la Unión Europea?
A ver, el panorama en la Unión Europea no es que esté precisamente muy bien, porque estamos viviendo una época en la que, bueno, pues de mucha controversia, y ya no solo con Europa, sino, por ejemplo, Estados Unidos, que es un problema que repercute mucho en la Unión Europea, pero de una manera muy, muy, muy grave, y nada, entonces, pues nada, sí, estamos relatando o vamos aquí a hacer los diferentes factores que afectan a del cambio climático que afectan a Europa, como ya viene siendo pues la salud, la economía, la calidad de vida, la seguridad social, todo eso.
¿Creéis que tenemos buena calidad de vida aquí, bueno, en la Unión Europea en general?
No, desde luego que buena calidad de vida no tenemos, porque
porque afecta mucho al turismo, al fin y al cabo. El cambio climático lo que hace es dañar las viviendas, los transportes, etcétera. Y quiera o no quiera, esto lo que va a hacer es que se produzca una mayor decadencia del turismo, o que el turismo se vea dañado debido a esto, ya que hay una mayor demanda de energía al haber más deterioro en las viviendas y todo eso.
En tu caso decías que sí, ¿por qué sí?
Porque, a ver, yo creo, si lo comparas con otros países, por ejemplo, tercermundistas, que viven en unas condiciones mucho peores, como esto, la Unión Europea, los países que están dentro en general, son como de los más avanzados. Obviamente hay que perfeccionar cosas, hay que seguir avanzando y progresando, pero no es de los peores, sí, no hay malas condiciones de vida, claro, se vive
la bastante
bien.
La escasez de recursos, sobre todo, viene siendo más... O sea, se produce mayoritariamente en los países subdesarrollados, normalmente. O sea, bueno, pero... siempre.
Yo, en respeto a mi compañera, sí, pienso al contrario, porque al final en Europa es donde, yo diría, el continente donde más medidas se están tomando, y el país que también está ayudando más a otros países y a otros continentes a mejorar. Y pues realmente es verdad que tenemos cosas que mejorar y solucionar, pero vamos, envidiar a otros países no tenemos que envidiarlo.
No, porque como en Europa, como en ninguna, desde luego.
Creo que lo tenéis todo muy claro, no sé si muchos nervios vaya a tener que pasar ya en un minutico. ¿Estás tranquilo tú?
Yo tengo bastante tranquilidad, la verdad.
Sí, eso es bueno, ¿no?
También, como ya he dicho, me lo sé, me gusta lo que hablo y voy segura.
No sé si hay ganadores en este caso, en las Olimpiadas, ¿cuándo lo sabéis?
Eso todavía no lo sabemos, creo que no lo dirán ahora, pero para que lo entendáis un poco, aquí somos todos los equipos, son 5 participantes, a los cuales nos evalúan, el examen lo hacemos individualmente, pero nos evalúan...
5 en cada grupo, por así decirlo, de cada centro.
Sí, pero nos evalúan conjunto, o sea que según si tenemos todos muy buena puntuación, es como van por puntuación, entonces cuanto más acumulemos, más posibilidades de ganar tenemos.
¿Confiáis?
Confiamos plenamente, pero vamos, plenísimamente en que, vamos, oportunidades hay muchas.
Seguridad sobre todo. Sí. Seguridad sobre todo, que es lo más importante, por supuesto.
Pues, la simple experiencia de vivir esto, que es la primera vez, por lo menos, bueno, sí, yo y todos, que vivimos esto.
Y si ganamos, ya pasamos a las nacionales, que son en Asturias, y ya, pues, si ganamos las nacionales, tenemos un viaje al Parlamento Europeo, a Bruselas, o sea que... Nosotros vamos muy confiados y tenemos muchas ganas, porque esa es nuestra meta.
Sí, nuestra meta. Al fin y al cabo nos hemos apuntado aquí, yo creo que porque a todos nos gusta tomar la iniciativa en muchas cosas y nos gusta, pues eso, nos parece muy atractivo todo este tema y nada, y con muchísimas ganas de pasar a todas las fases para poder llegar a nuestro objetivo, que es Bruselas.
Pues muchísimas gracias, chicos, y mucha suerte.
Gracias.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 13 de febrero a la conferencia Entrando en lo inesperado, bolsas y mercados financieros en 2025, impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, en Primo de Rivera 4.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Lo venimos advirtiendo muchas veces en este programa. El uso de pantallas en niños pequeños afecta a su capacidad de hablar e incluso de moverse. Uno de los estudios más completos hasta la fecha examina las consecuencias de la explosión de niños de entre 1 y 4 años a dispositivos electrónicos como móviles y televisiones en 18 países latinoamericanos. Los resultados no son en absoluto positivos, pero hay esperanzas. Como digo, ese estudio se ha publicado esta semana y revela patrones preocupantes acerca del uso de las pantallas en niños pequeños. El trabajo, uno de los más ambiciosos ambicioso sobre el tema, examinó a casi 2.000 niños de entre 12 a 48 meses en 19 países latinoamericanos. Sus resultados aportan una evidencia significativa al debate sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil temprano. Y es que la investigación concluye que los pequeños objeto de estudio estuvieron expuestos a las pantallas, principalmente móviles y televisión, durante periodos significativamente más largos de lo que recomiendan las asociaciones de pediatría. Lo dicho, esa exposición a los móviles no es buena en edades muy tempranas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
15 segundos aproximadamente para llegar a la una de la tarde. Recuerda algo importante, que estás escuchando Herrera en COPE, que te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este viernes 7 de febrero. Ser progresista en España es un oficio muy duro, muy ingrato. Básicamente porque cada día ser progresista significa una cosa diferente y a veces incluso lo opuesto de lo que significaba ayer. Es lo que pasa cuando el progresismo acaba reducido a lo que diga o haga Pedro, que suele ser opuesto a lo que dijo o hizo Pedro el año anterior, el mes anterior o la semana anterior. Por ejemplo, hoy hemos aprendido, queridos niños, que usar a menores inmigrantes como moneda de cambio para comprar votos de nacionalistas de derechas es propio de un gobierno progresista. Porque eso es exactamente lo que ha pasado con el acuerdo de emergencia entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, que excluye al País Vasco y a Canarias, perdón, y a Cataluña del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Esto es como cuando un político corrupto tiene un amiguete empresario al que quiere adjudicar un contrato sin competencia. ¿Qué hace? Pues diseña un pliego de condiciones que solo puede cumplir la empresa del amiguete y así logra, sin que se note mucho, el resultado apetecido. Bueno, pues Moncloa acaba de hacer lo mismo con el PNV y con Junts. Se inventa un criterio nuevo que suena bonito, el del esfuerzo de acogida realizado previamente por una comunidad, como si no hubieran hecho todas esfuerzos, para que los nacionalistas se queden contentos y, como siempre, de ejercer la solidaridad. Y también para que el resto de comunidades se tengan que hacer responsables de esos 4.400 menores. ¡Qué casualidad! Esas comunidades están mayoritariamente gobernadas por el PP. A ver, yo entiendo la desesperación de Clavijo. Canarias tiene 2.000 plazas y está acogiendo ahora mismo a casi 6.000 menores. No da abasto, no puede más. Y lleva demasiados meses predicando en el desierto. Pero lo que no entiendo es que un gobierno que se dice progresista rompa otra vez el principio de igualdad y el deber de solidaridad para ceder al chantaje xenófobo de sus socios, que quedan exceptuados del reparto de menores. Se da la circunstancia de que el País Vasco y Cataluña son dos comunidades ricas, si las comparamos, por ejemplo, con Andalucía, con Extremadura o con las propias Canarias. Y a mí me enseñaron de pequeñito que ser progresista consistía en pedir más de los que más tienen. Y que, en cambio, blindar los privilegios de los señoritos era de reaccionarios. Y también me enseñaron que bajo toda forma de nacionalismo alienta la xenofobia, que es el rechazo al otro antes que la afirmación de lo propio. Por eso los hijos de Sabino Arana tienen una larga historia de xenofobia contra el Maqueto y los herederos de Jordi Pujol contra el Charnego. Solo que ahora ya no desprecian solo a los españoles, sino también a los africanos. Xenofobia de doble imposición, podemos decir. Nacionalismo de toda la vida, vamos. Mira, desde que llegó al poder, el gobierno se ha dedicado a parchear un problema tan grave como la inmigración irregular, porque es incapaz de atajarla mínimamente en origen. La política migratoria y la política de vivienda son quizá los dos mayores fracasos del sanchismo. Y en los dos casos por la misma razón. Por incomparecencia, por no tener otro plan que la pura supervivencia, el puro presente. Se limita a seguir haciendo cesiones a la izquierda radical y al independentismo para sobrevivir en el poder. Pero cuando las islas se vuelvan a llenar de menores, inmigrantes, dentro de unas semanas, habrá que inventar otro parche, que margine al primer partido del país en términos de poder territorial y que contente a las élites nacionalistas. Y si Puigdemont exige además las competencias migratorias para reservarse el derecho de admisión en Cataluña de quien no le guste, pues se negocia. Y todo esto sin dejar de presumir de ser el gobierno más progresista de la historia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la localidad gaditana de Barbate homenajea desde hoy hasta el domingo a Miguel Ángel y a David, los dos guardias civiles asesinados hace un año cuando una narcolancha los arrolló en un operativo contra el tráfico de drogas. Esta mañana el ayuntamiento del municipio ha guardado un minuto de silencio en su memoria y ha hecho una llamada al gobierno para que lleguen más medios a la zona. Este mediodía los familiares y los sindicatos de la Guardia Civil se concentran frente a la comandancia de Cádiz. Y esta mañana ha dado comienzo el Congreso de Vocaciones que organiza la Conferencia Episcopal Española y que lleva por título ¿Para quién soy yo? Asamblea de Llamados para la Misión. El evento durará todo el fin de semana y su clausura tendrá lugar el domingo 9 de febrero con una Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
Y en los deportes, el derbi madrileño, que miedo, protagoniza el fin de semana de la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Augusto, muy buenas. ¿Qué tal, Pilar? Real Madrid, Atlético de Madrid, mañana 9 en el Bernabéu con el liderato en juego y en una semana marcada por la polémica arbitral. En Valdebebas acaba de hablar Ancelotti, Arantxa Rodríguez.
Carlo Ancelotti que ha defendido su idea de jugar los partidos grandes con los cuatro de arriba, con Bellingham, Mbappé, Vinicius y Rodrigo, ha pedido más compromiso colectivo a sus futbolistas en defensa que nunca. Sobre el tema arbitral y de los audios, ha explicado que aún no los ha recibido el Real Madrid, que las conversaciones del VAR no hay nada perverso en solicitarlas y le ha dejado este claro mensaje al presidente de la Liga.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que por lo que oigo nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto.
En el Atlético de Madrid hoy tampoco se ha entrenado Riquelme, que sería la única baja. Enseguida habla Simeone. Y en el Sevilla, que es el rival del Barça el domingo, se han lesionado Lokonga y el recién llegado Adams para varias semanas.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. No sé si ustedes ven el concurso Pasapalabra. Bueno, pues este mediodía, una concejal, la de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, ha tenido que participar en el Pasapalabra Municipal. Ha sido creado para alumnos de cuarto de primaria del Colegio Público Antonio Díaz de los Garres. Ha tenido que responder a sus dudas sobre la labor de una edil en el ayuntamiento. Y tenemos a la concursante, permítanme la broma, la concejal al otro lado del teléfono, Belén López. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, la concursante.
¿Cómo ha ido la experiencia? Es que a mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, los chavales te habrán preguntado prácticamente de todo, ¿no?
Una experiencia espectacular. De verdad que un chute de energía. Esto es lo que hace que te dé igual los 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Tanto las preguntas que me han hecho al inicio, que me han hecho 20 preguntas, a cual más interesante, y además 20 cada uno presentándose, haciendo su pregunta, fenomenal. Pero es que luego además lo del pasapalabra, bueno, me estaba un poco nerviosa porque quería hacerlo bien, quería dejar el ayuntamiento en muy buen lugar y bueno, no quería fallar, y la verdad es que ha estado muy chulo. Han puesto... lo han organizado con los tutores de cuarto de primaria y el director, que también es Enrique Martínez, que ha colaborado, y habían puesto en la pizarra electrónica el pasapalabra, vamos, como si tuviéramos la tele totalmente.
Como curiosidad, ¿qué preguntas te han hecho? O sea, las más habituales que te hayan hecho ellos, ¿o qué querían saber?
Bueno, pues mira, de preguntas me han hecho qué es lo mejor de ser concejal, que si te reúnes con otros concejales para tomar decisiones, qué hacemos en los plenos municipales, que cuántos años llevo trabajando como concejal, que si es divertido, que a qué me dedicaba antes, que si era buena estudiante. Eso en las preguntas. Y el pasapalabra, pues contiene la D, símbolo de una ciudad, con la E, se celebran cada cuatro años, o sea, era, y además intenso, así rápido, se iban pasando el micrófono de uno a otro. La verdad es que ha sido muy bonito. Una de las más difíciles, elemento arquitectónico triangular que aparece en la fachada del ayuntamiento. Es que se han estudiado hasta los folletos de que la actividad de Murcia, mi ciudad enseña, se utilizan para explicarle cómo el edificio del ayuntamiento, que de qué estilo artístico era, todo.
Madre mía.
Un examen en toda regla.
Y ya casi para terminar, Belén, ¿esto va a repetirse con otros concejales? ¿Te han comentado algo los chavales?
Pues no lo sé. Lo que yo creo que me he ido con la idea de exportárselo a otros colegios por si quieren utilizarlo para conocer cosas del ayuntamiento, porque es una manera de dar una clase sobre la administración local en vivo y en directo, que al final es lo que a ellos les queda.
Totalmente, porque
ha estado muy bonito, pero vamos, seguro que mis compañeros estarían encantadísimos también de participar en eso.
Claro, hago una reflexión. Aprendes jugando y los chavales ya además aprenden también con tus respuestas, que también es muy importante, y tú con sus preguntas.
Efectivamente, una gamificación de explicarles cómo funcionan las administraciones locales totalmente. Saben lo que es una junta municipal, saben lo que es un pleno municipal, cuándo se reúne la junta de gobierno, cuándo son las juntas de gobierno, cuándo se reúnen los plenos, se lo sabían todo.
Pues lo dicho, a nuestra concursante Belén López, concejala de Educación, en ese pasapalabra municipal a participar este mediodía. Gracias por atender los micrófonos de la mañana de la cadena COPE y ojalá que la experiencia se repita, porque ya digo, es muy positivo abrir así el ayuntamiento a los chavales. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada de estar siempre con vosotros.
Lo mismo digo. Qué experiencia más bonita, no me digan que no, esa iniciativa de pasapalabra municipal. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos con nuestro queridísimo Antonio Botías.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y como todos los viernes, tenemos a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, amigo además de esta casa, de quien les habla, para hablar de un tema que ha sido actualidad esta semana. Y es que el pasado martes, el Grupo Socialista, a través de la delegación del Gobierno, notificó a la Secretaría correspondiente que se había iniciado la demolición de los muros perimetrales de la prisión de la Cárcel Vieja, acción prevista en la segunda fase de rehabilitación de este inmueble. Bueno, pues la respuesta de Madrid ha sido enviar un requerimiento al Ayuntamiento para que se paralicen los trabajos, teniendo en cuenta la Ley de Memoria Histórica. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, es un tema apasionante porque la Cárcel Vieja, ya te puedo adelantar, que se mantiene en pie de puro milagro y que es incomprensible, si miramos la historia, que ese edificio siga donde está.
Dios, cuéntanos, ¿qué avatares ha sufrido? ¿La cárcel siempre fue cárcel? La primera pregunta. ¿Siempre fue cárcel?
Siempre fue cárcel, pero es que ya de entrada, cuando la proyectaron en el año 1922, pues la Diputación tenía una depresión brutal, no tenía dinero, y vamos, el proyecto hasta que en 1929, fíjate, abrió sus puertas, pues estuvo muy 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 en el aire, tanto es así que bueno, se compraron unos terrenos a la Marquesa de Salinas, y como no había dinero, pues fue un senador, Ángel Guirao Girada, quien pagó los terrenos aquellos. Otro que, por cierto, moriría asesinado, ya que hablamos de la memoria histórica, en el año 1936, en el año de la Guerra Civil.
Madre mía. Y el inmueble, cuando ya se convirtió, bueno, cuando ya comenzó la Guerra Civil, ¿en esa cárcel quiénes estaban? ¿Los republicanos?
Bueno, hay ciertamente esa cárcel atesora historias, una de las historias más tristes de la ciudad de Murcia, de la región en su conjunto, independientemente de gobernara quien gobernase. Fíjate, ahora se habla mucho de la memoria histórica de la represión franquista, que esa, pues, cualquiera que tenga dolor de frente sabe que así fue, pero olvidamos que la memoria histórica también debe llegar un poco antes de la terrible dictadura. Y en este caso, por ejemplo, y en esta cárcel que nos ocupa, pues ahí te puedo decir que tú me preguntabas del año 36, pues mira, un 13 de septiembre de ese año, es decir, una turba de bestias salvajes, porque no se les puede llamar de otra manera, asaltaron la cárcel y asesinaron a 10 presos. Asesinaron a 10 presos, a los cuales muy probablemente la República los iba a indultar, porque pues eran no eran asesinos.
entre ellos, que se ha olvidado la historia, estaba el cura Sotero, llamado cura Sotero, el párroco del Carmen. Y a este señor, pues no se contentaron, parece una historia de la Edad Media lo que hicieron, no se contentaron con pegarle un tiro en la cabeza, no. Primero lo arrastraron hasta la parroquia del Carmen, al otro lado de la ciudad, le arrancaron los testículos y lo colgaron en la fachada del templo y le prendieron fuego.
Madre mía.
Esto fue lo que hicieron con el cura Sotero, lo digo por aquello de la memoria histórica, ¿sí? Y junto a él a otros 9 presos que eran sin duda inocentes. Luego, durante la dictadura, pues Franco no se quedó atrás. Y primero lo que hizo fue que muchos de los que habían muerto se los apropió como mártires. Y en el caso del cura Sotero, pues no era ningún político, ni era ningún militar, era simplemente un sacerdote, ¿no? Muchos murieron, como bien sabes, por la fe. Aunque luego el régimen franquista dijo que habían muerto por el régimen. Pero bien, Franco no le fue a la faga a los otros, porque, fíjate, en la prisión cabían 400 personas y llegaron a albergar a 3.000.
Madre mía.
Imagínate, hay otros autores que dicen que incluso más. Imagínate, pues, tacharse a temblar, ¿no? Fueron condiciones inhumanas, y a eso sumarle, por supuesto, los fusilamientos, las violaciones, etcétera, etcétera, que ocurrieron entre esas paredes. Porque yo digo que es un edificio triste, ¿no? Un edificio que atesora muchísimos muertos de unos bandos y de otros. Mira, me viene a la mente Fernando Piñuela, que fue alcalde del PSOE, al que condenaron a muerte, pese a que había creado pues la Junta de Protección del Patrimonio Artístico, pese a que intentó salvar a la famosa Purísima de Salcillo, que otros salvajes le prendieron fuego a ella y a la iglesia entera que había frente al Almudí, pues a este Piñuela, alcalde del PSOE, pues también lo mataron durante la dictadura. Es decir, que en fin, la lista es interminable de las personas que han fallecido en la cárcel vieja.
Hablábamos de hacinamiento cuando decías lo de los miles de personas que entraban con una capacidad para 400, y nos sorprendemos ahora de algunas cárceles sudamericanas o asiáticas. Fíjate tú, aquí mismo en Murcia, el número de gente que se multiplicaba en esa cárcel vieja. Por cierto, para terminar, Antonio, ¿cuándo se cerró? ¿Cuándo dejó ya de ser cárcel?
Pues bueno, uno de los episodios más curiosos de la cárcel fue su degradación, cuando los presos, creo que en torno a los años 60 o por ahí, pues se amotinaron y se subieron al tejado, que bueno, eso quizás sea la parte más graciosa, si es que tiene alguna este edificio, ¿no? Y se amotinaron y luego ya pues definitivamente se cerró para abrir la cárcel de la mal llamada cárcel de Sangonera, porque no está en terreno de Sangonera, de la pedanía murciana de Sangonera, está en terreno de la pedanía murciana del Palmar, curiosamente, pero bueno. Pues y ya está. Luego pues la cárcel de Campos del Río. Anterior a la... Mira, es muy curioso. A mí me viene a la mente. Anterior a la prisión provincial, a esta prisión que hoy nos ocupa, pues hubo otra más antigua, que fue la de la Inquisición. Y estaba, curiosamente, en la calle Jaracarrillo, donde está la caja de arquitectos y el colegio oficial de arquitectos.
Sí, sí.
En ese edificio es lo único que queda de aquellas terribles cárceles y tribunales de la Inquisición, que esa también es otra historia para detenerse.
Sí, pues siempre aprendemos muchas cosas contigo. Yo hoy quería hablar contigo, además, de cárcel vieja, porque a raíz de los acontecimientos creo que eran de actualidad y de interés que el oyente supiera un poco la historia, esa triste historia que nos ha desgarrado, sobre todo la de ese sacerdote que fue colgado, evidentemente, de esa torre. Madre mía.
Fue terrible, pero luego, fíjate, una última pincelada, si le permite.
Sí.
La cárcel tenía un panóptico, porque la cárcel era del ministerio, y el ministerio se la cedía al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no la recepcionaba porque no le daban dinero para rehabilitarla. ¿Qué pasó? Pues que se provocó ese abandono y esa falta de entendimiento entre las dos administraciones provocó que el panóptico se derrumbara. ¿Qué era el panóptico? Pues era algo único, ya no digo yo en la región, era algo único en España, e igual me atrevería a decir que era uno de los pocos que se conservaban en Europa. Era una especie de lucernario que había en el cruce de las dos galerías, y que permitía desde cualquier ángulo controlar a todos los presos a un tiempo, es decir, con solo darse la vuelta en una silla.
Ay,
pues aquello que era una estructura de hierro y se derrumbó. Creo que ahora van a restaurarlo, y con mucho acierto, sin duda.
Pues lo dicho, Antonio Botías, gracias como siempre por arrojar luz a temas históricos y a rincones de nuestra querida Murcia. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
¿Cuántas cosas aprendemos con nuestro querido Antonio Botías? Hoy es el día de mandar una carta a un amigo. Y escribir una carta de puño y letra es recordar viejos tiempos con personas lejanas. Por diversos motivos, una declaración de amor puede ser romper una relación amorosa, una confesión inconfesable o una buena noticia. Aunque no lo cree usted, amigo oyente, la escritura manual estimula el cerebro y fomenta la memoria, que se está perdiendo ya esa escritura manual con las redes sociales y sobre todo con las últimas tecnologías. Mande hoy una carta a un amigo, por ser ese día, hoy 7 de febrero. No se va a arrepentir, no solamente en Navidad, o el día de Año Nuevo, que escribimos normalmente, bueno, pues algunos crismas, etcétera. ¿Quién los escribe? Porque ya digo, cada vez menos. Hoy hágalo también. Va a merecer la pena, se lo aseguro. En 20 segundos llegamos a la ventana, al tramo de la 1:20. Ya saben que están aquí en la mañana de la cadena COPE, en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y más cerca, evidentemente, va a estar San Javier con la construcción de un nuevo parque que además va a estar finalizado a principios del próximo mes de marzo. Un proyecto que se enmarca en el llamado Plan PIMA de cambio climático, que fomenta la adaptación del entorno urbano a ese cambio climático. Un parque que fue visitado por el alcalde José Miguel Luengo y la concejala de Servicios Comunitarios María Dolores Ruiz. Ahí ya la tenemos ahora en directo. Señora Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy bien, buenos días.
Cuéntenos un poquito cómo va a ser este parque o cómo se está enfocando la construcción del mismo.
Bueno, pues se trata de generar un parque inundable, tiene aproximadamente 8.000 metros cuadrados, como un nuevo espacio público sostenible con diversas funciones ecológicas y recreativas. Es un espacio verde que va a ser sostenible, con un jardín urbano que promueve esa sostenibilidad. Mejoramos el espacio público, puesto que se renuevan un montón de elementos que estaban ya obsoletos y se generan unos nuevos, como una pista petanca para los mayores, una pista multideporte, juegos infantiles, zona de biosaludables. Luego se mejora la biodiversidad con la plantación de 400 especies entre plantación de árboles, arbustos y praderas. Va a ser eficiente en cuanto al uso del agua, con un sistema de riego eficiente y esa reutilización de aguas pluviales, puesto que se han generado unos jardines de lluvia que lo que hacen es recoger en épocas de lluvias torrenciales o en épocas de lluvia, recogen esas aguas y a través de una canalización de tuberías pues va a ser el parque regado con esa agua, digamos, que se recoge. Luego pues se recrean, como hemos dicho, zonas de deporte, zonas de sombra, de juegos infantiles, una iluminación que también va a ser sostenible con iluminación solar, mobiliario urbano, con bancos, mesas y luego, bueno, pues es resiliente al cambio climático, puesto que esa es una reducción de islas de calor urbano y promueve esa sostenibilidad.
Cuenta, creo, con un presupuesto de 140.000 euros, de los cuales hay una subvención de 80.000 euros marcada en el plan estatal PIMA Cambio Climático a través de la Consejería de Agua y Agricultura, ¿no?
Sí. Sí, es una, digamos, una financiación conjunta de en total del proyecto son 142.000 euros, de los cuales la comunidad autónoma, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, pues paga nos subvenciona con 80.000 euros y el resto, pues, el resto es municipal. Y bueno, pues como seguimos trabajando, porque la verdad es que son ya casi 8 años lo que llevamos trabajando en esa mejora, en esa protección de las inundaciones y siempre del lado de la comunidad autónoma, con la financiación de obritas como esta, que son obritas más pequeñas, y obras tan importantes como las que se han hecho de los colectores norte y sur, con 6 millones de euros que nos siguen protegiendo de frente a esas lluvias torrenciales que tanto nos preocupan en San Javier como en otros municipios estamos viendo.
Yo voy a dar un último dato prácticamente. Esos 420 árboles y arbustos de ese parque que se van a plantar van a contribuir a la absorción de cerca de más de 1.000 kilos de CO2 por año. Está muy bien esa cifra, ¿eh?
Sí. La absorción de esos 420 árboles, exactamente 1.050 kilos de CO2 anuales. Además de beneficios del parque como una reducción de la temperatura, una mejora microclimática de 2 a 8 grados menos tendremos en ese parque que en el resto de las calles adyacentes. Protección hidráulica con esa gestión de aguas pluviales, espacios de esparcimiento y un objetivo general que es el crear un espacio público verde y funcional que promueva esa sostenibilidad, esa biodiversidad y esa concienciación sobre todo del medio ambiente para todos, al mismo tiempo que mejora pues bueno, la calidad de vida de los habitantes locales y de aquellos que vienen a visitarnos.
Y ya está, sí que es la última. He hablado yo de que se puede estar finalizada esa obra a principios de marzo. Fecha exacta no hay, ¿verdad?
No, aproximadamente para el 15 de marzo y además lo haremos con un gran evento como el que hacemos cada vez que terminamos pues esa una nueva zona de esparcimiento para que sea la conozcan todos los vecinos y bueno, pues haremos un gran evento para niños, para mayores a nivel convivencia, para toda la familia, para dar a conocer ese parque y también mostrar pues lo que se ha hecho y aquellas pues capacidades que tiene ese parque y darlo a conocer a la gente con una actividad además de concienciación medioambiental que haremos ese día.
Perfecto. Pues estaremos muy pendientes de la inauguración de ese parque y sobre todo este no va a ser el último, ¿eh? Por lo que he entendido a la concejal, se va a seguir en esta línea de creación de nuevos parques, etcétera, respetuosos con el medio ambiente en San Javier.
Sí, ahora mismo estamos, de hecho venimos de hacer una visita a lo que nosotros llamamos la vereda del Vinco aquí en San Javier, que donde también se está haciendo un sistema de drenaje urbano sostenible. También es un proyecto piloto de la Universidad de Murcia. Ese proyecto piloto se está haciendo aquí en San Javier, también con doble financiación con la comunidad autónoma de 550.000 euros. Estamos hablando en ese parque. Y bueno, pues igual, siguiendo la misma línea, hacer pavimentos que sean pavimentos con adoquines drenantes, con grava drenante y con una serie de tuberías que haga que se pueda recoger ese agua en episodios de lluvia, que se pueda retener ese agua y luego en zonas como esta, donde cada gota de agua cuenta, bueno, pues que ese agua se pueda recuperar luego para el riego de esas mismas zonas.
Pues María Dolores Ruiz, concejal de Servicios Comunitarios de San Javier, gracias por estar con nosotros y enhorabuena de verdad por ese nuevo parque. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por poner voz a todo lo que se está haciendo aquí en San Javier. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló Siete Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló Siete Coronas. Haz tu reserva en el 968-217774. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló Siete Coronas.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues con este solecito, quien más que menos, el fin de semana a lo mejor coge el vehículo y el coche. Yo les aviso de que tengan mucha precaución. Ahora mismo no hay grandes incidencias, pero conforme avancen las horas, bueno, pues sobre todo Nudo Espinardo, etcétera, ya saben que les voy a contar, de salida de Murcia, va a tener algún que otro problema y alguna que otra retención. Mucha paciencia, lo primero, y sobre todo en ciudad, distancia de seguridad. Y fuera de la ciudad, ya saben, nada de alcohol ni de comidas copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minutito para llegar a la 1:30. Les tengo que dar una noticia relacionada con un suceso. Y es que ha caído la peligrosa banda que robaba coches de lujo y asaltaba negocios de la región con armas de fuego. La Policía Nacional ha logrado detener a 6 personas por 11 robos con violencia cometidos en localidades como Puebla del Soto, Puerto Lumbreras o también Murcia. Así lo publica La Opinión. La policía, ya digo, ha desarticulado esta organización dedicada a la comisión de todo tipo de robos, ya se los he mencionado, siendo además considerados autores de importantes hechos delictivos denunciados a lo largo de los últimos meses. Bueno, pues enhorabuena de nuevo a las fuerzas de seguridad por hacer magníficamente su trabajo, en este caso, que es protegernos a todos. Ya digo, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, en Murcia. Y como casi todos los viernes, miramos al cielo. Hoy creo que no nos va a dar ninguna sorpresa nuestro querido José Antonio Parodi, miembro de la EMET aquí en la región de Murcia. Lo primero es saludarle. Señor Parodi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, sorpresa me refiero de que, no sé, haya unas lluvias importantes, de que haya un viento importante, cosas así. De momento, esta tarde tranquilidad, aunque frío, eso sí, ¿no?
No, pues realmente sí que puede llover esta tarde. Vamos a tener, sí, un día con intervalos de nubes bajas o nubes matinales, pero luego por la tarde irá aumentando nuboso y se podrán producir precipitaciones débiles a moderadas, sobre todo pues al final de la tarde, noche, e incluso bueno, podríamos tener un poquito de nieve en zonas del noroeste, en zonas altas del noroeste, muy poquito, eso sí, pero bueno, será una lluvia que entrará de norte a sur, irá atravesando la región de norte a sur y pues eso, dando precipitaciones que ya para mañana pues desaparecerá, ¿no? Mañana ya tendríamos unos cielos ya despejados conforme pase la mañana, con lo cual va a ser solo pues esta noche.
Esta noche únicamente. Y hablaba yo de temperaturas. ¿El fin de semana va a ser igual de fresquito como estos últimos días? ¿Va a subir la temperatura?
Hoy temperaturas sin cambios, mañana irán en ascenso, vamos a esperar un aumento de las máximas de un par de grados en numerosas partes de la región, en algunos puntos incluso puede ser notable, por ejemplo, en Lorca podremos pasar de 17 grados de máxima a 21, con lo cual, bueno, pues para mañana sí que se espera un ascenso de las máximas respecto a ahí, de las mínimas también, como decía, Lorca puede pasar de 1 a 7 grados de mínima mañana, en Murcia también un par de grados más, con lo cual esperamos un ascenso de temperaturas mañana y luego se mantendrían durante el domingo, con lo cual, bueno, realmente temperaturas en ascenso para el fin de semana.
Perfecto. Y ya la entrada, que mucha gente está pendiente, tengo que volver el lunes a trabajar. ¿Qué me pongo? ¿Va a ser necesario abrigo importante o podemos ir con chaqueta?
No, realmente no van a cambiar mucho. Realmente máximas rozando los 20 grados, mínimas 5 o 6 grados. No se descarta el lunes, eso sí, que haya precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en la zona del interior. Pero bueno, en principio, tranquilo, vamos a tener unas temperaturas en ascenso para los próximos días.
Señor Parodi, y hay mucha gente que se pregunta, ¿es normal este frío, sobre todo esta humedad, para esta época? Yo creo que sí, ¿no? A principios de febrero todavía en Murcia hace frío, hasta prácticamente marzo, más o menos, mediados.
Sí, efectivamente. Sí. Tenemos que tener en cuenta que estos son los días, bueno, realmente son la semana o la quincena, media mitad de quincena de enero, los días más fríos en la región. Pero bueno, estamos todavía rondando pues esos días, ¿no? Con lo cual, temperaturas normales para la época, incluso un poco inferiores estamos teniendo esta semana. Con lo cual, bueno, pues esperemos que se recuperen, pero vamos a estar en el mismo tono de temperaturas, que son las habituales para esta época del año.
Pues José Antonio Parodi, miembro de la EMET, gracias por informarnos del tiempo y tener un buen fin de semana allí en Guadalupe, de verdad.
De nada, un placer como siempre y un buen fin de semana también a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Comienza La Manzana de Newton. Espacio de divulgación científica. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Bueno, pues mordemos la manzana de Newton con un investigador, Constantino Martínez Gómez. Él está en el Centro Regional de Hemonación y el título del proyecto a mí me encanta. Inhibidores de PAD4 como herramientas terapéuticas en enfermedades inflamatorias. Lo primero, saludar a nuestro invitado. Constantino, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Muchas gracias.
A ti por este proyecto. Cuéntanos cómo surge la idea y, sobre todo, ahora mismo, ¿a qué nivel está el proyecto? ¿Está empezando? ¿Está en el Ecuador? Cuéntanos un poquito, sobre todo, ¿por qué este proyecto, esta idea?
Bueno, nosotros somos un grupo que trabaja hace ya tiempo en trombosis y hemostasia y que está integrado en un grupo de la universidad y del INVIP, que es un grupo de hematología y oncología clínico-experimental. Y nuestro interés últimamente es cómo el proceso inflamatorio puede estar involucrado en enfermedades, el proceso trombótico, perdón, puede estar involucrado en enfermedades inflamatorias. Como por ejemplo, últimamente estamos muy enfocados a la sepsis, porque la sepsis, como otra enfermedad infecciosa, como puede ser la neumonía, están asociadas a un desarrollo de eventos cardiovasculares y a una propensión a tener el enfermedad cardiovascular, ictus, etcétera. Entonces, el propósito de nuestro trabajo es, hay dos células importantes que juegan un papel en el desarrollo de enfermedad cardiovascular que nos interesan particularmente, que son las plaquetas y los neutrófilos. Nosotros últimamente hemos trabajado un poco en el papel que juegan los neutrófilos en los procesos tromboinflamatorios y cómo pueden estar asociados a sepsis. Uno de los mecanismos que se han caracterizado hace 20 años ahora es un mecanismo de defensa de los neutrófilos asociado, que es paralelo a los mecanismos que son muy conocidos como la fagocitosis, es decir, la propiedad que tienen los neutrófilos de captar y de destruir diferentes agentes patógenos. Y hay un nuevo proceso que se caracterizó y que se denominó trampas extracelulares de neutrófilos, que son la propiedad que tienen los neutrófilos cuando se activan por bacterias, virus, etcétera, de expulsar el contenido nuclear que tienen, y eso permite de atrapar las bacterias y de poder destruirla en el propio vaso. El problema con esas trampas extracelulares de neutrófilos, que se llaman NET, es que son beneficiosas para destruir el agente infeccioso, pero cuando se producen demasiadas NET, esto tiene un impacto en tromboinflamación, es decir, que potencialmente puede provocar trombosis y enfermedad cardiovascular. Uno de las enzimas centrales en el desarrollo de estos NET, de estas trampas extracelulares de neutrófilos, es el PAD4. Y actualmente hay una búsqueda muy importante para buscar inhibidores de ese PAD4 que inhibieran el proceso de formación de netosis. Entonces, un poco la idea que estamos ahora mismo persiguiendo en el laboratorio, que es encontrar inhibidores de PAD4 que puedan evitar, si hay una infección, el desarrollo de eventos cardiovasculares.
Creo que en estudios preliminares de vuestro grupo ya se han seleccionado 5 fármacos de entre miles, ¿no?, que tienen un potencial para inhibir ese PAD4, creo.
Exactamente. La aproximación que tuvimos fue contactar primero con un grupo de la UCAM, dirigido por Horacio Pérez, y ellos lo que hacen es, en librerías de compuestos, por acoplamiento estructural, por docking estructural, ven cómo una serie importante de productos pueden ser capaces de inhibir una proteína determinada. Entonces, en este caso era qué productos podían potencialmente e inhibir el PAD4. Y se seleccionaron una serie de productos. Esa serie de drogas, la que seleccionamos, la hicimos una serie de experimentos in vitro para determinar si afectaba o no a la formación de NET en neutrófilos humanos. Y seleccionamos 5 compuestos y de esos compuestos nos hemos quedado con uno, que actualmente está bastante avanzado y es un fármaco que se utiliza en leucemia, mieloide aguda, y hemos visto que ese fármaco es capaz de inhibir de forma muy importante la netosis. También quiero especificar, porque no lo he dicho, que no hemos centrado en fármacos que estén aprobados por la FDA, que es la Agencia Federal Americana del Medicamento, y por la EMA, que es la Agencia Europea. Entonces, no hemos centrado exclusivamente en fármacos que ya se usan y que, por tanto, son más fáciles a la hora de poder quizá hacer un ensayo clínico si los resultados son prometedores.
Yo casi para finalizar, no sé cuándo va a finalizar el proyecto, querría que me lo contaras, pero esto se va a plasmar en una serie de conclusiones y lo que tú dices, ¿no? ¿Es posible que en un futuro este descubrimiento pueda permitir comercializar uno o varios de estos fármacos con un nuevo uso anteriormente desconocido?
Sí, exactamente. Esto es lo que es la parte aquí un poco de reposicionamiento, que es utilizar fármacos que se usan para un uso completamente distinto, en este caso la leucemia mieloide aguda, y que su nuevo uso pueda ser como antitrombótico. El proyecto termina en junio, pero ahora estamos en fase de experimentación, estamos probando su uso en vivo y vamos a ver si son capaces, si este medicamento es capaz de mejorar la supervivencia en un modelo de sepsis y también de mejorar el desarrollo de trombosis en este modelo. Entonces, si en el futuro, en un futuro, esperemos que podamos hacer algún ensayo clínico, si los datos son, sí, porque todavía queda mucho por hacer, pero si los datos fueran concluyentes y viéramos que hay realmente un potencial antitrombótico con este medicamento, pues la idea sería hacer algún ensayo clínico.
Pues estamos hablando de una auténtica revolución en el mundo de las trombosis y de los trombos, con este gran proyecto de Constantino Martínez Gómez. Ojalá que todo esto se plasme, como tú dices, en ese nuevo medicamento o en medicamentos ya usados, pero que tengan, por decirlo de alguna manera, un destino diferente, un uso diferente. Y yo creo que puede ser una pequeña revolución también para la medicina. Muchísimas gracias. Y yo simplemente recordar, proyectos así, ¿verdad?, serían difíciles de sacar adelante sin el apoyo de la Fundación Séneca.
Claro. Efectivamente, eso no ha ayudado bastante como prueba de concepto para poder tener estos experimentos preliminares que esperemos lleguen a buen puerto y puedan servir para su uso en pacientes que lo necesitan.
Pues lo dicho, enhorabuena y estaremos muy pendientes de todas las conclusiones. Un abrazo muy fuerte, Constantino.
Igualmente, muchas gracias.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido la manzana de Newton.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en onda media 711.
Hablamos ahora del Club de Lectores. Hoy es viernes y qué mejor que coger un buen libro. Un libro marcado, en este caso, por crímenes, romance. Bueno, una historia que te engancha. Al menos a Maite Fernández le ha enganchado este libro y va a hablar, lógicamente, con, en este caso, la autora. Maite, cuéntanos.
Hay dos ingredientes que necesitamos en la vida. Es verdad que necesitamos amor, necesitamos un poquito de intriga, de misterio, para que la vida sea emocionante. Crímenes no. Crímenes, cuanto más lejos, mejor. Por eso, bueno, pues ustedes a lo mejor no sabían que necesitan el libro que les vamos a recomendar en el día de hoy, porque tiene de todo. Tiene una visión de la sociedad casi al completo, una buena radiografía, porque tiene esos crímenes que en la vida no los queremos, pero en la ficción nos entretienen un montón. Tiene amor, tiene misterio Y como digo, bueno, pues tiene un buen rato de lectura, que yo creo que siempre es un buen consejo, sea cuando sea, la época del año que sea, pero ahora yo creo que nos hace muy bien un libro como Los crímenes del caviar, que es el último libro de Reyes Calderón, a la que ya saludamos. Reyes, buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Es un placer. Ellos no lo saben, pero necesitan tu libro. Necesitan tu libro porque tiene un poquito para gustarle a todos los lectores.
Bueno, sí, dice, me ha dicho un periodista que es una lectura adictiva. Y eso de quitar a la gente un poquito de sueño por la noche no está mal. Evadirse de las ocupaciones diarias y de las preocupaciones y meterse en otra historia, sí.
Además es una novela cuyos personajes muchos de nuestros oyentes ya conocerán, son muchos los libros que tienes en el mercado y seguro que ya se han enganchado, pero en este se juntan todos los elementos para engancharnos. Es verdad que, bueno, pues si leen por la noche a lo mejor les roba el sueño, pero vamos a ir por las páginas vertiginosamente como tú lo has hecho, jugando con nuestra mente, porque como en una buena novela negra, pues al final nos sorprendemos mucho porque al principio no es todo lo que parece.
No, bueno, yo creo que todos digamos, tenemos infinitamente curiosos cada uno de nosotros, pero Lucy también. Todos llevamos dentro una especie de inspector de policía, un Poirot, que nos encanta cuando vamos por las páginas de un libro poder anticiparnos, apostar por quién será, quién no será, cómo terminarán las cosas. Yo creo que este libro nos permite hacer eso, que me parece que es muy divertido, es una especie de juego del fluido en una novela, ¿no?
Al final es verdad que bueno, pues todos tenemos, hemos crecido con grandes detectives, pero es verdad, Reyes, que gente como tú, autores como tú, conseguís que la novela negra es una novela negra y además muy buena, pero tiene mucho más.
Bueno, sobre todo lo que tiene son personajes a los que uno les coge cariño, en este caso la juez Major, el comandante de Iturri, que a los que conocemos de otras novelas anteriores, y aunque no los conozcamos no pasa nada, que nos introducen dentro de este aspecto de la intriga, del suspense, desde sus propias vidas, con amor, con humor, con y con un escenario magnífico que nos hace pasar un buen rato, yo creo.
Reyes, empieza con una llamada que en principio, bueno, pues no es muy bien recibida.
Sí, es comandante Juan Iturri, que está trabajando en Interpol en Lyon. Recibió una llamada pidiéndole que asuma la investigación de unos crímenes, 6 que se han producido simultáneamente, sin saber por qué relación tienen entre ellos, pero todos muertos exactamente igual, ¿no? Y a partir de esa llamada, él, por supuesto, dice que no, que está en León, que no puede hacer nada parecido, pero cuando le cuentan que una de las personas muertas es el marido de su íntima amiga y del amor de su vida, Lola Major, pues decide venirse a España y ayudar a la investigación.
Al final, como decimos, ahí se introduce pues la parte de los crímenes, que es obvia en una novela negra. Necesitamos esos crímenes para poder seguir todo el desarrollo de la novela, pero también encontramos el amor, como decías antes, también tiene humor, ahora lo explicaremos, porque además tiene unos personajes principales muy fuertes y a los que, bueno, pues la gente le ha cogido ya seguro su cariño. Tiene unos personajes secundarios, unos personajes que aparecen poquito, pero que también tienen gran peso en la novela. Es una novela de personajes, pero también de argumento y, como digo, bueno, pues una descripción fantástica de lo que es la sociedad y en concreto en una zona muy concreta, porque como no hemos dicho, pero lo vamos a decir, es una zona muy exclusiva donde aparecen esos cadáveres.
Claro, en la zona más segura de España, donde se reúnen las élites para pasar sus vacaciones, llena de seguridad, de cámaras por todas partes, no se espera que uno se encuentre de repente 6 crímenes, ¿no? Esa es la zona en la que ocurre la novela y nos hace también reflexionar sobre si existe alguna relación entre la riqueza o la renta que uno tiene, las propiedades que uno tiene y la criminalidad.
que evidentemente, bueno, pues es otra de las cosas que le llama la atención en esa llamada, esos crímenes de ricos en los que se mete de lleno precisamente por esa otra parte de la historia, la parte de amor, la parte de la amistad con esa jueza, y que nos lleva, como digo, pues a leer vertiginosamente, porque hay sorpresa tras sorpresa y el ritmo no baja en ningún momento. Empieza alto y termina mucho más alto.
Sí, sí, por supuesto que sí. Efectivamente, cuando Juan Iturri se plantea llegar a Soto Grande, que es la zona donde no hay nunca pasa nada, y eso es muy bueno desde el punto de vista de la criminalidad, uno se puede preguntar si hay, es evidente que cuando uno va por la calle y ve a un hombre trajeado con una colonia cara, no espera que le vaya a sacar un cuchillo para robarle la cartera, ¿no? Se supone que hay alguna criminalidad que tiene más que ver con las necesidades económicas o con la droga, en un sitio donde no hay necesidades económicas, no hay drogas, no hay movimiento de droga abundante, pues parece que no le va a ocurrir absolutamente nada. Pero sí. Sí, allí, por eso es 6 muertes, y una de las muertes pues es el marido de Lola Major. Es evidente que Juan Iturri sale corriendo hacia su Grande, primero porque tiene que apoyar a su mejor amiga, y segundo porque cuando su mejor amiga y es el amor de su vida se ha quedado viuda, pues a lo mejor tiene una oportunidad que antes no tenía.
Y evidentemente, bueno, pues hasta ahí vamos a leer, porque lo que queremos, Reyes, es que todo el mundo disfrute de la novela. El que no se haya enganchado a estos personajes antes, bueno, pues tiene un montón de novelas en el mercado para hacerlo posteriormente, pero Los crímenes del caviar, como decía al principio, es una novela que no excluye a nadie, porque es más que una novela negra, que los acérrimos a la novela negra, bueno, pues estarán deseando tenerlo en sus manos, pero es un buen libro incluso para iniciarse, para aquellos a los que estamos intentando enganchar a la lectura.
Efectivamente, cada vez hay gente más joven que me escribe, incluso me escribe alguna madre diciendo, oye, que es mi hija, pero que es muy joven y a lo mejor la novela negra, digo, no te preocupes porque estas no son novelas sangrientas, son novelas de suspense, son tipo Agatha Christie que hemos leído todos muy jóvenes en nuestra infancia, ¿no?
Así que este libro es para todos, para disfrutarlo, para sufrirlo, para, bueno, pues ir acelerándonos conforme va avanzando esa trama, conforme vamos conociendo, bueno, pues todos los entresijos de la relación también de los personajes. Los crímenes del caviar, nuestra recomendación de hoy, y nuestro agradecimiento a Reyes Calderón por haber estado para los oyentes de COPE. Reyes, que vaya todo genial.
El agradecimiento para vosotros, y que sepas que entregué esta novela cuando comenzó La Dana, y está dedicada a Valencia, que es lo mínimo que podía hacer por tan buena gente. Yo tengo familia en Aldaya y he vivido muy de cerca los problemas de la tierra, con lo cual, bueno, pues quería poner mi granito de arena con esta novela.
Pues todavía más bonito, más emotivo, y sobre todo pues un motivo más para leer, que es lo mejor que se puede hacer en estos días en cualquiera. Reyes, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
...52 minutos pasan ya de la una. ¿Cómo pasa el tiempo, A puntito ya de finalizar el programa, pero todavía nos quedan minutos. Vamos a marcharnos hasta la calle para hablar de un concierto solidario en favor de la Iglesia de San Bartolomé, para recaudar fondos para su restauración. Allí está nuestra querida compañera Paola Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de este concierto y para ello nos acompaña el párroco Roberto Burgos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué se va a hacer en la parroquia de San Bartolomé?
Bueno, pues gracias a Dios en la parroquia hemos hecho una rehabilitación maravillosa, y lo que vamos a hacer ahora es un concierto para ayudarnos a pagar los gastos de la rehabilitación. Gracias a la cofradía de Servitas, que está tiene su sede en la parroquia, han organizado pues un concierto con la banda municipal del pueblo que le acompaña a ellos en la procesión, la banda de Munera, que es una banda de música maravillosa, que va a hacer unas marchas pasionales maravillosas este domingo a las 12 en el Teatro Romea. Y bueno, pues con un donativo de 15 euros, pues puede disfrutarlo el que quiera y nos ayuda a pagar la restauración de la iglesia.
¿Cómo ha sido esa restauración? ¿Qué es lo que hacía falta hacer?
Pues mira, había una cantidad de grietas inmensa dentro de la nave de la iglesia. Los murales, las pinturas murales de Muñoz Barberán, que estaban en el presbiterio, también estaban muy deterioradas. Algunas de las cubiertas también estaban mal. Ha sido una obra muy grande, ha sido casi medio millón de euros lo que hemos gastado en la iglesia, en el interior de la iglesia. Entonces, pues necesitaba, bueno, un repintado, lógicamente, de toda la iglesia, arreglo de las humedades, los sillares también están arreglados, aire acondicionado que no teníamos en la parroquia, que aquí en Murcia creo que es necesario, ¿verdad?
Hombre, y tanto.
Y ya está, pues eso, esas obras hemos hecho.
Bueno, entonces hacemos llamamiento a la sociedad para que acudan este domingo al Teatro Romea a las 12 del mediodía.
A las 12 del mediodía.
¿Por qué deben acudir? Cuéntenos.
Pues deben acudir porque primero se lo van a pasar estupendamente y aquí hay una afición a la Semana Santa maravillosa en Murcia y lo que van a escuchar les va a ayudar, les va a gustar mucho, y en segundo lugar porque nos van a ayudar a conservar mejor uno de los templos primeros de la ciudad de Murcia.
Roberto Burgos, gracias por habernos acompañado en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Vamos a hablar también de ello con el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va a ser este concierto?
Pues un concierto benéfico con un fin precioso, como es el poder ayudar o dar un impulso a la recuperación de nuestro patrimonio, en este caso la fachada lateral de la iglesia San Bartolomé, que como los oyentes sabrán, pues se encuentra en un estado, bueno, pues un poco regular, ¿no?, por el paso del tiempo y la pérdida de muchos elementos. Así que la cofradía de Servitas, en este caso en colaboración con la parroquia San Bartolomé, han tomado la iniciativa de organizar este concierto donde se va a compaginar tanto la música de Semana Santa como la poesía. Creo que va a ser una antesala y una perfecta preparación para estos tiempos que nos vienen, ¿no? Este miércoles de ceniza que se celebra ya muy próximamente y que es una de las épocas pues más esplendorosas y bonitas de nuestro municipio, con la actividad que llevan a cabo nuestras cofradías y todas nuestras entidades religiosas.
¿Ha habido mucho que arreglar en la parroquia?
Bueno, la parroquia de San Bartolomé se ha sometido a un proceso de restauración integral gracias, como decía, pues a esa iniciativa, a ese emprendimiento del párroco, que obviamente pues precisa de un esfuerzo extraordinario para poder afrontar los gastos que ello conlleva. Ha sido una restauración minuciosa de cada uno de los detalles del interior. Se han cosido algunas grietas que hacían que incluso el agua entrase por la cubierta, de tal manera que uno de los templos más imponentes y más significativos del centro de Murcia ya se encuentra totalmente rehabilitado, además perfecto contenedor de algunas obras de arte muy significativas como la Virgen de las Angustias de Francisco Salcillo o el Santo Sepulcro de González Moreno, dos de los escultores insignes de nuestra Semana Santa y de nuestro municipio. Pero ahora siguen quedando cosas por arreglar, siguen siendo necesarios los fondos para poder hacer frente a ello, y aparte del impulso que puedan dar las instituciones públicas, pues también es necesario, y creo que también ayuda mucho, ¿no?, que sean los propios ciudadanos los que puedan aportar con su ayuda pues un esfuerzo para que todo esto se pueda hacer realidad. Y de qué mejor manera que a través de la cultura, ¿no? No solamente del mundo nativo, sino además disfrutar de un magnífico concierto donde se van a dar la mano la poesía y la música.
Todos aquellos que quieran colaborar, el concierto es el domingo a las 12 del mediodía, ¿verdad?
Exactamente, en el Teatro Romea, o sea que es un emplazamiento que desde hemos cedido del Ayuntamiento de Murcia, pues con la intención de que sea un lugar cercano a la propia parroquia, porque para que todas las personas que viven en el barrio puedan acercarse de manera sencilla y fácil, y luego segundo, pues cómo no abrir las puertas de nuestra Catedral de las Artes Escénicas, como es el Teatro Romea, un sitio muy significativo para este concierto que ha de ser muy importante.
Diego Ailes, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paloma, gracias al párroco de San Bartolomé y a Diego Avilés también. Bueno, concierto de San el domingo, Teatro Romea. Hay que ir para ayudar. Y vamos a terminar con una noticia muy curiosa, y es que la Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una operación, una investigación, para identificar a la persona responsable del envío de más de 25 reptiles, han ido bien, 25 reptiles, a través de una empresa de paquetería desde Cádiz hasta La Unión. Ha culminado, como digo, con la investigación de un joven vecino de Cádiz al que le han instruido diligencias como presunto autor de delito de maltrato animal. La investigación se inició cuando una empresa de envío de paquetería con sede en Cartagena alertó a la Guardia Civil de la llegada a sus instalaciones de un bulto sospechoso. La caja de cartón presentaba una serie de pequeños orificios y uno de los operarios además notó cierto movimiento en su interior. Daba más datos una de las portavoces de la Guardia Civil.
A la vista del posible hallazgo de algún animal vivo dentro, al lugar se desplazaron guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza y los agentes descubrieron que la caja contenía un envase plástico donde se localizaron 26 crías de serpiente del maíz y un gecko. Los reptiles habían viajado en un envase de plástico no apto para el transporte de animales vivos, sin ventilación, luz ni alimento y expuestos al pegamento de los precintos. Las pesquisas desarrolladas por guardias civiles del Seprona resultaron positivas con la localización del remitente. Se trata de un joven de 25 años y vecino de Cádiz que ha resultado investigado como presunto autor de delito de maltrato animal.
Bueno, pues fíjense ustedes, ¿eh? 27 reptiles, algunos de ellos pues en muy mal estado, concretamente uno de ellos muerto y otros dos o tres, como han oído, bueno, pues heridos porque se habían pegado a la cinta adhesiva del propio envoltorio. Lamentable, la verdad es que muy lamentable. Y terminamos señalando también que más de la mitad de los economistas de la región alertan ya sobre el riesgo de una burbuja de precios en la vivienda. Esto empieza a ser peligroso, ¿eh? El barómetro del Colegio Profesional de Economistas confirma la mejoría económico-financiera del tejido empresarial murciano y una evolución más favorable del consumo de las familias para los próximos meses. Esta es la otra cara de la moneda. La negativa a la vivienda y la positiva es que parece ser que hay una mejoría, ya digo, a nivel económico cara a lo que es el 2025, que no ha hecho nada más que empezar. En 30 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Pasen una magnífica tarde de viernes en la región de Murcia. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE y que les contamos dónde aquí. Lo que más les interesa con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros.
Las 2, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. El PNV ha presumido durante muchos años de ser un partido serio, fiable, muy preparado. Fue fundado, como sabes, por un machista xenófobo bastante enloquecido llamado Sabino Arana, a cuyo lado la Bernarda Alba de García Lorca era una progresista. Y por alguna razón incomprensible, el PNV aún no ha renunciado a su memoria, ni ha retirado todas sus estatuas y bustos de los parques vascos. Es como si tu fundador fuera el hermano pequeño del doctor Mengele y siguieras sintiéndote orgulloso de eso en pleno siglo XXI. Pero en fin, es verdad que el PNV tradicionalmente ha gozado de cuadros políticos bastante competentes. En Madrid, por ejemplo, ha tenido de portavoz durante 2 décadas a Aitor Esteban, que se tiene a sí mismo por un orador sublime, una especie de Demóstenes vasco, un Euskodemóstenes, contractor. Yo lo he oído muchas veces en el Congreso y la verdad es que no es para tanto. Pero es cierto que esa vanidad se la ha alimentado mucho la izquierda a partir de la moción de censura de Rajoy, no antes, claro. El caso es que Aitor Esteban ha destronado a Andoni Ortúzar, el ideólogo de aquella moción de censura que encadenó el destino del PNV a la izquierda hasta el día de hoy. Y el PNV no es un partido de izquierdas. Y esa traición a su naturaleza y a su electorado tradicional solo ha servido para dar alas a Bildu, blanqueado convenientemente por Sánchez y en disposición ya de arrebatarle el gobierno vasco al PNV en las próximas elecciones. Así que el PNV se enfrenta al dilema del prisionero. No puede dejar caer a Sánchez porque gobierna Euskadi en coalición con los socialistas vascos, pero si sigue tragando con las leyes radicales de PSOE y Sumar, su identidad política continuará desdibujándose. Por eso debe